¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en este caluroso día martes aquí en Santiago, por lo menos, donde nos escuchan en el 89.7. En Valparaíso estamos en directo en 104.1, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, Duna.cl en todas partes del planeta y arroba Radio Duna. Es nuestro nombre, nuestra dirección en el Twitter, así que ustedes pueden comunicar con nosotros cuando ustedes quieran y con el tema que quieran además. Hoy vamos a hablar sobre Farellones, sobre la historia de un pueblo de montaña. Así se llama un libro escrito por Claudio Díaz, que es parte de la familia fundadora del probablemente más tradicional centro de esquí de nuestro país, el centro de esquí de Farellones, que ha ido creciendo con los años, con el paso del tiempo. Así que vamos a estar conversando sobre esta parte de la historia de nuestra ciudad, que probablemente para muchos de nosotros es completamente desconocida. Tenemos varios temas atractivos, interesantes, novedosos que comentar también con ustedes, muy buena música, y partimos como siempre con los temas del día, lo que se está discutiendo, analizando y comentando en las redes sociales. Don Rodrigo Álvarez, muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Polo? ¿Cómo te va?
Todo bien, muy bueno.
Ya,
muchas gracias.
¿Ya aterrizaste?
Sí, pero sí, hoy día no fui a la pega.
Por
segundo día en el canal. No le digas que no lo sepan. Bueno,
aquí
se habrán dado cuenta. Y me desperté a las 7, hecho pedazo, tuve que poner el despertador, por supuesto, pero hecho pedazo. Así que ya mañana que vuelvo a mi horario habitual, que es muy tempranito, se me va difícil.
No ha sido fácil.
No, pero ya a esta altura la explicación de que no, lo que pasa es que estoy 12 horas corrido. Si estuve una semana no más afuera, sí, tampoco está, hay que ponerle tanto color. No me cambió el acento tampoco, no.
No, por supuesto, ni la cara, ni los ojos, digamos.
Chinito.
Oye, el que está un poco complicado. Bueno, el sueño, me imagino, por razones de salud también, es el senador del Partido Socialista Fulvio Rossi. A raíz de dos cosas, la que está viviendo personalmente, que es se sometió a una cirugía hace poco tiempo, está con licencia médica, y la otra que lo tiene en el ojo del huracán, que tiene relación con un correo electrónico que se dio a conocer hoy día a raíz de una solicitud que hizo el fiscal nacional Sabas Chaguán, el jefe del Ministerio Público, al Servicio Electoral, que le entregue todos los antecedentes de financiamiento para una lista de nombres que se mencionan en este correo electrónico que yo daba cuenta y que tiene como los dos interlocutores al senador socialista y a Patricio Contese, el exgerente de SQM, en la cual aparece una lista de 16, 17 nombres en los cuales él le pidió dinero para sus campañas políticas, para su proceder político. En ese entonces estamos hablando de una situación que ocurrió hace 3 años atrás, el 2012, que daba cuenta de esto. Y lo que está haciendo el Ministerio Público es pedirle al CERVEL si aquellos dineros para esa gente que aparece en esta lista son dineros bien habidos y no mal habidos. Mal habidos desde el punto de vista que puede hacer a través de una boleta o una factura ideológicamente falsa. Y los bien habidos tienen que ver con lo que establece la ley a través del Servicio Electoral. Y eso es lo que se está investigando a partir de ahora en adelante. El tema es que Rossi, a través de un comunicado, salió a explicar esto. Dice que son dineros bien habidos y que efectivamente se basan no en lo que él dice, sino que en lo que la legislación establece. Y que bajo esa perspectiva, o bajo ese punto de vista, no hay nada más que aclarar en lo que dice en este comunicado Fulvio Rossi, que da cuenta también, desde el punto de vista que no se va a referir más al tema a raíz de la licencia médica que estamos sacando a colación. El punto es que algunos de los que aparecen en esta lista están no solo molestos, indignados con que sus nombres aparecieran en esta lista y que se les hubiese pedido dineros para sus campañas políticas. Y hay muchos de ellos que dicen, por ejemplo, Rocafull, que es un diputado de la República, dice, mi campaña fue total y absolutamente humilde y que pedí dinero de manera acotada. Entonces va a venir un proceso de investigación para saber si efectivamente esos dineros fueron bien o mal habidos. El punto es que hoy día el Declín Online sacó a colación algo que consultó en marzo de este año a la mayoría de los parlamentarios de la República, senadores y diputados, si tenían alguna relación con SQM. Y en ese entonces, Fulvio Rossi, al igual que muchos más que después aparecieron, dijo no tener ningún nexo con SQM, ninguna relación con SQM, y este correo electrónico que pone sobre la mesa el propio fiscal nacional, entre él y Contese, da cuenta que había más que una relación. Había incluso pedida de dinero, que él lo ratifica en este comunicado que emite en la tarde también.
Estimado Patricio,
Así dice. No,
Patricio. De acuerdo a lo conversado, te envío el listado de candidatos y candidatas. Te reitero mis sinceros agradecimientos. Bueno, breve, pero elocuente. Ahora, hay una cosa que hay que considerar también. El aporte, hasta ahora, porque esa ley todavía no ha cambiado, hasta ahora el aporte a las campañas políticas por parte de las empresas es perfectamente legal.
Sí.
¿No es cierto?
Sí.
Y tiene que seguir, por supuesto, unos determinados mecanismos.
Eso es lo que establece en su comunicado.
Claro, él lo reitera eso, ¿no es cierto? Pero está un poco lo indecoroso que resulta que un candidato, o sea, que un senador esté pidiéndole plata a las empresas. En otros países esto es muy usual. En Estados Unidos incluso el presidente, o sea, tiene
candidaturas,
los vicepresidentes tienen derecho.
Y hay candidaturas que dependen mucho del factor económico para,
claro,
ver si siguen su carrera o no.
Absolutamente. Su capacidad de recaudación de recursos. Y esos recursos vienen evidentemente de las empresas. Esto va a cambiar, se supone que va a cambiar, si es que alguna vez se aprueban las leyes las propuestas de la Comisión Engel, ¿no es cierto?
Debería cambiar. De transparencia.
Exacto, porque se va a prohibir el aporte por parte de las empresas. No así por parte de las personas privadas, individuales, que en realidad eliminar ese derecho sería, yo creo que incluso conculcar un derecho humano, que es el de aportar legítimamente y legalmente a las campañas políticas.
Sé que hay dos cosas. Yo creo que tiene que ver con lo que dice, uno no puede poner en tela de juicio lo que dice el parlamentario, el senador socialista en este caso, a través de su comunicado. Puede que efectivamente la mayoría de los dineros haya ido por el buen camino, pongámoslo así. El tema es que hay muchos de esa lista, que es enorme además,
son
una lista pequeña, si hay que mirarla, son más de 25,
claro,
si no me equivoco, se siente sorprendido porque su nombre aparece en esa lista. Y que muchos de ellos dicen, yo no tenía, como que no tenía idea que esos dineros llegaban por este camino.
Gracias, Fulvio, están diciendo todos ellos.
Claro. Y lo otro...
Por haber pensado, mira, haberme tenido
en consideración.
Lo otro que
es el camino que ha seguido hasta el día de hoy el Ministerio Público, la Fiscalía, todos los fiscales que han investigado estos casos, que es efectivamente saber si aquellos dineros fueron por la vía legal y por ende se hicieron de manera como correspondía, o hay algo más. Y qué es lo que se ha descubierto hasta ahora, es efectivamente que se recaudó ese dinero a través de alguna boleta o alguna factura,
claro,
ideológicamente falsa.
Sí, el mecanismo de la recaudación, sí, es el que viola la ley, ¿no es cierto? La petición por parte de un senador viola, no sé, el decoro, viola las buenas maneras, ¿no es cierto? Pero no es ilegal. Lo que hizo Fulvio Rossi, por lo menos dentro de lo que se sabe, no es ilegal. Y en eso tiene una defensa que todavía es legítima.
A propósito de legalidades,
¿ya?
Viste que ya está el camino casi allanado para que Evo Morales vaya a un cuarto mandato y se postule para la carrera 2020-2025 que ha adelantado los bolivianos.
Sí, son como la FIFA, como el Comité Olímpico.
sí, puede ser, ¿eh?
Sí, sí. No.
Se el Comité Olímpico, el FIFA, se han descubierto tantas cosas
sí,
últimamente.
Sí, se podría malinterpretar. No, a lo que
bueno,
me refiero...
Bueno,
no, claro, a lo que me refiero es que es la planificación por adelantado. Pues ya sabemos dónde hace el Mundial del 2018, 2016.
Y 2022 también. 2018. Rusia 2018, 2022 en Qatar.
Claro.
Bueno, el punto es que se armó una disputa, por cierto, si es que efectivamente constitucionalmente es posible que se postule nuevamente Evo Morales, y los oficialistas dicen que la Constitución lo permite y que obviamente la repostulación puede seguir avanzando. Los opositores arguyen ilegalidad en esto, pero por ahora tiene el apoyo de los partidos oficialistas Evo Morales para ir a un cuarto mandato 2020-2025. No solamente él, sino que también están pidiendo que se repostule también el vicepresidente del país, Álvaro García Linera. O sea, es por partida doble. No solamente Evo, queremos a Evo y a García Linera. Y eso es lo que van a buscar de aquí en adelante para que se llene el camino para un cuarto mandato del actual mandatario altiplánico. Y lo último tiene que ver con fútbol, o lo extrafutbolístico, si podemos ponerlo así. Más allá de la explicación que ha dado la NFP, resulta muy, muy curioso que haya llegado ayer Arturo Vidal al país y que hoy día lo liberen y no vaya a estar en el partido amistoso del próximo sábado frente a Paraguay, y se aducen razones personales, me imagino que son bien argumentadas para tratar de explicar un poco, a pesar de que la forma como la NFP quiso explicar esto en un principio no fue la más adecuada. Está entrenando la selección, están los periodistas afuera en Pinto Urán, pero se avisa a través de un comunicado. que él es liberado de la roja, el jugador del Bayern Múnich, que va a volver inmediatamente a Alemania para estar a disposición de su club el fin de semana o los días que vienen. Si no me equivoco, es fecha FIFA esta, y Alemania también tiene, la mayoría de los jugadores que son de la selección alemana están en el Bayern, que van a estar ahí, no van a estar en su equipo. Así que vamos a dejar por ahora ahí lo que pasa con Arturo Vidal, que no va a jugar el sábado frente a Paraguay, pero que ese es un tema.
Oye, una historia muy cortita.
¿Sí?
007. Tú sabes que Daniel Craig ya no va a hacer más películas de 007 después de Spectrum, que es la próxima que se va a estrenar. Y se ha estado discutiendo, lo hemos comentado acá en el programa, acerca de quién va a ser su sucesor. Tú sabes que el que lidera el favoritismo tanto de los fans como incluso de los estudios es Idris Elba.
Sí,
Idris,
señor. Elba es, pero parece que lo descartaron, ¿eh?
Es que, claro, parece que el autor de, ¿sí?, de James Bond, Anthony Horowitz, parece que no le gusta.
No.
Claro, él no inventó el personaje, Ian Fleming inventó el personaje, pero él es uno de los escritores. Y no le gusta porque lo encuentra, como dijo el término que usó, es too street, como muy de la calle.
Así, ¿eh?
Claro, muy de, pero, la calle lo encuentro.
El tipo arrasa con las mujeres, creo.
Yo sí, tiene un, sí, buena, un arrastre, buena pinta, sí. Yo creo que tiene además toda la postura, la actitud de James Bond. Dice, Idris Elba es un actor increíble, espectacular, pero puedo pensar en varios otros actores negros que podrían interpretar mejor el papel. Para mí, Idris Elba es un poquito... rough, es, la palabra es tosco, un poquito tosco, duro, claro, un poquito, dice, no es un tema de color, yo creo que es demasiado de la calle, es una cosa de ser, usa la palabra suave, que se escribe suave, igual que suave, que es como fino, sí, dice... Eso es, exactamente.
Pero, claro, hay una polémica a raíz de esto, que como que el autor de la novela como que quiso decirle algo que no era. Como que parece que todo tiene que ver con algo de racismo, ¿no? Porque él dice como que tenía, era como muy de barrio, una cosa así.
Claro.
Pero que en realidad quiso decir negro, dice alguno por ahí. Ahí estamos.
Claro, él se defiende diciendo que pensó, él sabe de otros actores, no nombra a ninguno, eso sí, a ningún otro actor negro que podría haber interpretado de mejor manera el papel. ¿Qué podría haber sido?
No sé, pero no es fácil.
Denzel Washington, ponte tú.
Bueno, está pasado ya.
Sí, está muy viejo, dice, pero debe andar por ahí con Daniel Craig, debe andar por ahí. Sí, es mayor que Idris Elba, sin duda, pero bueno, Daniel Craig en todo caso dejó la vara bastante alta. Bueno,
¿o no? Si tú lo dices.
No, encuentro que era un buen Bond. Era un gran Bond, creo yo. Bueno, gracias, Rodrigo.
Chao, Bolo.
Oye, vamos a escuchar a los Kinks, o a The Kinks, porque fíjate que hay hartas posibilidades, hartas chances. 50-50, dice Dave Davis, uno de sus integrantes, el guitarrista de The Kinks, de que se pueda producir una reunión, una reagrupación de esta banda en el futuro cercano, dice. Pero dice, la verdad es que en algún minuto hubo mayores probabilidades. Diría, todavía falta, no es muy probable, pero dice hay una chance de 50-50. Ellos no han tocado juntos, fíjense, desde el año 1996, cuando la banda se desarmó de manera sorpresiva y también de manera silenciosa después de una serie de conciertos. 8 años después, Dave Davis sufrió, recuerdan ustedes, un infarto que temporalmente lo dejó sin la posibilidad de tocar la guitarra, pero de eso se recuperó. Dice, estoy completamente recuperado, me siento muy bien. Claro, me gustaría tener 48 en vez de 68, pero uno no puede combatir la edad. De hecho, ha publicado 2 álbumes en solitario desde ese infarto. Así que está en buena forma. Vamos a ver si se produce efectivamente esta reunión de The Kinks. Mientras escuchamos su música, esto se llama Waterloo Sunset.
So busy, make me feel dizzy. Taxi.
Era Waterloo Sunset con The Kinks. Yo me imagino que todos ustedes quienes nos escuchan tienen sus películas favoritas y también las películas que consideran las más malas de las que han visto. En mi familia hacemos rankings, ¿no? de cuáles son las mejores y cuáles son las peores. Y claro, hay diferencia, por supuesto, entre las opiniones de los adultos y la de los niños, ¿no? Obviamente, o las de los adolescentes. Una buena película para un adolescente es muy probable que no sea tan del gusto de una persona adulta. En el caso de las películas para los niños, son en general buscan un público más amplio, así que pero hay excepciones. Por lo menos en el caso de nuestra familia, llegamos en algún minuto a la conclusión de que la peor película que habíamos visto era El Espantatiburón. No sé si se acuerdan de El Espantatiburón. Era malita. Y hay discusión relación con la película de Bob Esponja. La película de Bob Esponja era una película muy curiosa. Yo confieso que nunca he entendido a Bob Esponja, ni su mundo, ni los personajes, los encuentro. La verdad que me superan. Me imagino que tiene una cierta lógica, y claro, han tenido éxito en todas partes del mundo, son muy queridos por los niños, todos esos personajes, pero yo por lo menos no lo entiendo mucho. Y en la película era bastante rara, y de hecho tenía una escena muy curiosa en que aparecía, ¿se acuerdan? Mitch Buchanan, ¿cómo se llama la serie? Ya se me fue. Bueno, da lo mismo. Ya me voy a acordar aquí en el medio. Estoy con problemas de... Todavía jet lag. Echemos la culpa todo al jet lag. Bueno, el tema es que aparecía en una escena, y se acuerdan ustedes que a él lo iban a buscar, la única escena además que se producía sobre la superficie del agua, el guardián de la bahía, gracias Richie, estás con jet lag también, pero igual costó, y aparecía Mitch Buchanan de los guardianes de la bahía, David Hasselhoff el nombre del actor, y se le, sus pectorales, ¿ah?, que eran muy famosos los pectorales de Mitch Buchanan, se convertían en una especie como de turbina, a turbinas acuáticas, y le permitían, no sé si a la Bob Esponja o alguno de sus amigos, llegar rápidamente al rescate. Bueno, era una película curiosa. El tema es que no solo existe en películas, sino que además se va a hacer un musical que se va a estrenar el 2016. El tema es que Nickelodeon, que es la empresa que es dueña, digamos, de los derechos de Bob Esponja, ha logrado conseguir la participación de una serie de artistas de mucho renombre. John Legend, por ejemplo, David Bowie, Cyndi Lauper, Steven Tyler de Aerosmith, Joe Perry. Van a estar y van a ser parte de la banda musical de esta obra musical, como les decía, una obra musical para Broadway, que va a ser estrenada el 2016. Bob Esponja, el musical, así se va a llamar. Bueno, el caso, hay varios de ellos que conocen el tema de los musicales, por ejemplo, Cyndi Lauper, ¿no es cierto?, que tuvo una obra que se llama Kinky Boots, una adaptación de una película británica de hace unos 10 años. Bueno, hay varios otros que también van a estar escribiendo canciones, como The Flaming Lips, es uno de ellos. En una entrevista en el Chicago Tribune, el presidente de desarrollo de contenido de Nickelodeon, Russell Hicks, dijo: todos estos increíbles compositores son fans de Bob Esponja. Hay que ser artista a lo mejor para entender a Bob Esponja. La música siempre ha sido una parte importante de este show, y todos lo consideramos un desafío creativo muy interesante. Tenemos ya una historia, tenemos subhistorias y estamos agregándole saborcillo para que sea una obra especialmente atractiva y, por supuesto, en el mundo, en el universo de Bob Esponja. Habrá que ver cuál es el resultado de tanta creatividad. Siempre es bueno valorar a quien te entrega un consejo. Puede ser un amigo, puede ser un familiar, puede ser tu hijo, tu padre, tu abuelo. Detrás de un consejo hay quien te estima, y en Euroamérica lo saben. En Euroamérica explican cómo llegar a cumplir tus proyectos a futuro. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. Le damos la bienvenida a la Asociación Chilena de Seguridad, que nos acompaña a partir de ahora aquí en Aire Fresco. La ACH, la Asociación Chilena de Seguridad, tiene por objetivo que trabajes en un ambiente sano y seguro. Y por ello realizan diversas capacitaciones en el uso de elementos de protección personal y medidas preventivas. Asociación Chilena de Seguridad, juntos por la seguridad de los trabajadores chilenos. Y al momento de armar tu cocina, ¿en quién vas a confiar? Obviamente que en El Volcán. Ellos tienen de todo: cuchillos profesionales, platos, copas, cubiertos, sartenes, ollas, muchísimo más. Visítanos en Luis Pasteur, Las Tranqueras, en el Mall Plaza Egaña, en Chicureo, en San Diego, y también en el Mall Plaza Trébol de Concepción. También estamos en elvolcán.cl. Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Si no te sorprende lo caro que está la benzina, ¿se han fijado? Sí, pues bueno, lo va a hacer el increíble rendimiento de el All New Opel Corsa del 2016, con su nuevo motor turbo 1.4 y desempeño, fíjense, afírmense, de hasta 22,7 kilómetros por litro. Descubre este en opel.cl y en tu concesionario Opel. Opel, believe in autos. Las longanizas y butifarras se suman a la línea parrilla de campo de la crianza. Qué bueno hablar de estas cosas en el 1 de septiembre, ¿no es cierto? Sí, ya empieza a sentir los olorcillos. Piensa que estamos en día martes, nada que ver estar haciendo un asado. Bueno, igual la gente puede hacer un asado cuando quiera. Pero bueno, las longanizas y butifarras se suman a la línea parrilla de campo de la crianza y te invitan a concursar por una cámara reflex profesional. Para más información ingresa a sensacionesdecampo.cl. La crianza hace tu vida el mejor restaurante. Les he hablado yo de estos preciosos townhouses de Patagonia Virgin Frutillar. Ahí están estos departamentos increíbles, en medio además de la naturaleza, orillas del lago Llanquihue. Los puedes comprar hoy sin IVA y comenzar a disfrutar ya de los paisajes del sur de Chile. Queda menos de 6 meses para ahorrar y ganar plusvalía automática de hasta 60 millones de pesos. Patagonia Virgin Frutillar, el lugar para vivir. Infórmate en patagoniavirgin.com. Y le queremos dar también la bienvenida a CMR Puntos. ¿Sabías que usando tu CMR para todo puedes viajar mucho antes? Claro, porque con el mismo gasto que harías con otras tarjetas, la CMR te premia antes, ya que acumulas puntos en todas partes donde la uses y así puedes viajar antes. Por eso, los que saben de puntos usan su CMR para todo. Hoy hablamos de lo adelantado que o de los previsores, que son más bien organizaciones como la FIFA o como el Comité Olímpico Internacional. Y claro, ya se sabe dónde van a ser los Juegos Olímpicos y los Mundiales de varios años más. El 2020 habrá Juegos Olímpicos en Tokio, en Japón. Y fíjense que han tenido ciertos problemas. El último de ellos tiene que ver con el logo. Hicieron una presentación del logo, que es un trabajo realizado por el diseñador Kenjiro Sano. Es bueno el nombre, ¿eh? Kenjiro Sano. Y él, bueno, hizo este logo oficial para estos juegos, pero aparecieron acusaciones de plagio. Fíjense que hay un diseñador belga que se llama Olivier Deby, que dice que se ha utilizado parte de un trabajo entregado por él, realizado por él, para este otro logo. El Comité Olímpico, de hecho, bueno, lo pidió eliminar. Y además, eliminar una serie de imágenes que fueron utilizadas en la presentación oficial, que habían sido tomadas sin permiso de sus autores. Esto ocurrió incluso en la presentación con bombos y platillos que se hizo en julio pasado. Bueno, dice que esta es una de las últimas, o es la más reciente, de una serie de controversias que han tenido relación tanto con los Juegos Olímpicos del 2020 como con la Copa Mundial de Rugby, que también se va a realizar en Japón el año 2019. En julio pasado, el comité organizador dejó abandonado un proyecto de una destacadísima arquitecta, de ser de las arquitectas más importantes del mundo, Zaha Hadid, que es de origen británico-iraquí, que tiene unos diseños. Busque, si no la conocen, Zaha es con Z, Z-A-H-A, Hadid. H-A-D-I-D. Es probablemente una de las arquitectos más atrevidas del mundo. Y estaba ella diseñando el nuevo estadio. Ahí se iba a utilizar, ese estadio se iba a utilizar tanto para los Juegos Olímpicos como para la Copa Mundial de Rugby. Pero lo dejaron abandonado después de que los costos prácticamente duplicaran la estimación oficial y subieran a $2,000 millones. $2,000 millones, ese es el precio, el costo que tenía hacer este estadio olímpico. La construcción está hoy día un año atrasada, y esto ha forzado a los encargados de los Juegos Olímpicos allá en Tokio a aceptar que simplemente no van a llegar a cumplir con los plazos necesarios. Tendría que entregarse en enero del año 2020, ahí tendría que estar ya completado. Originalmente los costos de este estadio, la estimación original era de 155 billones de yenes, son alrededor de $1,000 millones aproximadamente. No va a estar listo para ninguno de los dos eventos. Y bueno, en respuesta, por lo menos los organizadores del Mundial de Rugby han exigido a Japón que le entregue nuevas propuestas para nuevas instalaciones, y asegurando además que el torneo se va a realizar y que se va a realizar en buenas condiciones. Dicen los medios de comunicación japoneses que el comité organizador de los Juegos Olímpicos del 2020 se han juntado para resolver qué es lo que va a pasar con esta crisis del logo. A esta reunión asistió también la cabeza Toshiaki Endo, que es la cabeza del comité organizador, también el gobernador de Tokio, otra serie de autoridades, y van a decidir, bueno, qué es lo que se va a hacer con esto. El diseñador plagiado amenaza con ha llevado ya a la corte, una corte internacional, al Comité Olímpico, acusando a esta organización de infringir sus derechos de autor. Ahora, el logo de los Juegos Olímpicos no se parece a un trabajo presentado por él para otro Juego Olímpico. La verdad que viene de muy lejos. Esto es un logo que él realizó el año 2013 para un evento teatral en Bélgica. Y ha bloqueado, ahora a partir de esta reclamación judicial, ha bloqueado el uso del logo para el futuro. Así que vamos a ver qué pasa con los Juegos Olímpicos. Parece que ya es una especie como de sino de los organizadores de los Juegos Olímpicos, tener problemas y sobre todo tener atrasos en su organización y planificación. Hoy vamos a escuchar a Prince, porque fíjense que él va a estrenar muy pronto, el 7 de septiembre, un nuevo álbum. Se llama Hit and Run. Prince ya tiene 57 años. Uno tiene la idea de que Prince no envejece, pero sí envejece como el resto de los mortales. Asumimos que es mortal. Asumimos que nació en este mundo y en este mundo va a morir. No es que le estemos deseando la muerte, para nada. Bueno, dice que está realmente muy contento con lo logrado en este nuevo álbum. Dice que buena parte de la música que realizó es una música, él la llama, sin precedentes. Es decir, de alguna manera, música que inaugura un nuevo sonido. Eso me tiene realmente muy entusiasmado. Va a ser estrenado, como yo les decía, el 7 de septiembre, originalmente solo en versión online, a través de streaming, y de un servicio de streaming en particular y en exclusiva, Tidal, que es este servicio de Jay-Z, del rapero Jay-Z, que igual ha tenido sus problemillas. Aquí va a recibir sin duda un apoyo importante de parte de Prince. Mientras escuchamos 1999 con Prince. Escuchábamos a Prince con la canción 1999. Les decía yo al principio del programa que íbamos a conversar acerca de una parte de la historia de nuestra ciudad, o más bien de los alrededores de nuestra ciudad, que pocos conocemos. Se trata de la historia de Farellones. ¿Cómo nació? ¿Cómo se fue desarrollando Farellones, este centro de esquí tan tradicional, que queda tan cerca además de Santiago, que desgraciadamente no todos los santiaguinos conocen? Todo esto está retratado en un libro que se llama Farellones, la historia de un pueblo de montaña. Y estamos con uno, podríamos decir, tal vez, Claudio, de los protagonistas de esta historia, ¿no es cierto? Estamos con Claudio Díaz, parte de las familias fundadoras de Farellones.
Así es, en realidad soy la segunda generación. El esquí en realidad comienza en Chile, el esquí alpino. El esquí como medio de transporte del ser humano es antiquísimo. Se remonta a milenios en las estepas del norte de Europa. Y se usaba el esquí como medio de transporte para cazar, en fin. Y el esquí llega a los Alpes solamente a principios del siglo XIX. Vale decir, pasa a ser, que se llama esquí alpino. Justamente
¿Venía de otra parte?
El esquí venía de las estepas del norte de Europa.
Ya. ¿Verdad?
Hay vestigios milenarios sobre el origen del esquí, pero el esquí de caminata, vale decir, el esquí en lugares planos. Y llega a los Alpes como medio de defensa, curiosamente. O sea, la guerra del 14 tiene sus primeros batallones alpinos, y estos soldados se mueven en la montaña con esquí. Y ahí comienza entonces el esquí alpino, el esquí de bajada. Y curioso, o sea, es bastante tardío, digamos, y contemporáneamente en Chile también se desarrolla debido a que los inmigrantes que venían de Alemania, de aquí y allá, arrancando la guerra, traen este deporte a Chile. Y el deporte los traen los alemanes, los croatas, los yugoslavos en esa época, los italianos que vienen de allá, y básicamente en la zona central, para fijarnos aquí, se empieza a desarrollar en el Cajón del Maipo, en el volcán arriba donde... Gracias a la ruta que existía y el trencito que existía para explotar estas minas de ¿cómo se llama? Cemento. Y en el sur, por supuesto, los alemanes lo desarrollan en la región de los lagos. Y entonces comienza en Lo Valdés, particularmente. Los alemanes traen un profesor de esquí, no recuerdo el nombre exactamente del personaje, pero él enseña a la colonia alemana este deporte nuevo, este deporte que traían de Europa. Y posteriormente, muy pocos años después, se crea Lagunilla, que quedaba un poquito más cerca, también en el Cajón del Maipo, y ahí nace mi vida de esquiador. Mi padre fue fundador del Club Andino de Lagunilla, y durante muchos años, hasta los 6, 7 años, estuve en Lagunilla, y entonces alguien descubre estos terrenos de Farellones, de Colorado a la Parva, y Nevado, que hoy día quedan tan cerquita de Santiago, y que también usan la infraestructura minera, los caminos que existían en la infinidad de minas que hay en este valle del Mapocho, digamos, y la principal era la Diputada de las Condes, que era una empresa francesa que explotaba esta mina. Y entonces nos trasladamos de Lagunilla acá y se empieza a desarrollar Farellones.
En ese minuto existía ya el camino que hoy conocemos, ¿o no? En ese tiempo, imagino, un camino de tierra, simplemente una huella.
Claro, como te cuento, en realidad habían infinidad de caminos que llevaban a distintas explotaciones mineras de cobre. La principal era la disputa que te mencioné. Y entonces el camino que se internaba en el valle. Después había que subir en mula, había que subir a pie, había que subir así. Fue muy primitivo el comienzo, pero muy visionario los pioneros, la verdad, porque esta gente, que era un grupito pequeñito que copia a estos extranjeros en este deporte incipiente, resultó ser unos pioneros muy visionarios. Hoy día el esquí es un negocio, vale decir, es un atractivo turístico para el país, que da trabajo a un montón de gente, y todo esto nace, digamos, con el desarrollo de Farellones. De a poquitito se fue desarrollando, se crearon clubes, hubo, con respecto al camino mismo, hay una anécdota curiosa, que es que don Agustín Edward Eastman, el papá del Mercurio, digamos, que todos conocemos, personaje que en paz descanse, era muy amigo del presidente Arturo Alessandri Palma en esa época.
El Agustín Edwards Bach tiene que haber sido el padre de Agustín Edwards.
Bach, perdón, Eastman, claro, tienes toda la razón.
Claro, porque Agustín Edwards Eastman está vivo todavía.
Claro. Sí. Me disculpe, don Agustín, sí. La verdad que tiene razón. Bach, exactamente. Y este caballero, que tenía muchos medios y además tenía muchos contactos, era amigo del presidente, como te cuento, de la época, Arturo Alessandri Palma, y con él consigue que le arreglen esta huella de mulas que existía por estas explotaciones mineras. Lo que por supuesto produjo un tremendo adelanto rápidamente se masificó, entre comillas.
Y ellos instalaron el primer refugio, ¿no? Los Edwards.
La verdad que el primer refugio lo instaló el Ski Club Chile,
ya,
que es el actual colegio de Farellones, que fue el primer refugio que se hizo arriba, que era una casita de adobe pequeñita, y entonces los pioneros que subían y alojaban en carpa arriba el fin de semana o subían por el día con un sacrificio monstruoso, tenían un pequeño refugio donde quedarse, era muy pequeñito. Y posteriormente ese refugio pasa a ser de carabineros, en fin, cuando se desarrolla la villa, y hoy día actualmente es el colegio, es parte del colegio que se agrandó muchísimo, tenemos 90 matrículas, en fin, somos un pueblo de montaña con todas las de la ley, digamos.
Estamos conversando con Claudio Díaz, él es segunda generación de las familias fundadoras de Farellones, una historia que está retratada en el libro Farellones, la historia de un pueblo de montaña. ¿Por qué decidieron ustedes apoyar este libro, esta publicación?
La verdad que el Farellones es un pueblo muy particular. En realidad, el pueblo de montaña, a pesar de que tenemos 5.500 kilómetros de cordillera en los Andes, la gente no vive en la montaña. Las únicas personas que viven en la montaña y que ocupan la montaña son las explotaciones mineras, todas sobre 3.000, 4.000 metros de altura. Pero gente que vive en la montaña, pueblos de montaña, en realidad no existen en Chile. Por eso que Farellones es muy particular.
Porque Farellones está habitado todo el año, ¿no es cierto?
Todo el año, exactamente. Hay una población, como te decía recién, tenemos 90 matrículas en el colegio. O sea, eso indica que hay familias que viven allá todo el año. A nuestro juicio, Farellones, que nace por el esquí, nace con la nieve, aunque el día de mañana, ni Dios lo quiera, se acabara la nieve, nosotros seguiríamos viviendo, en el sentido que nos consideramos el mejor barrio de Santiago. Y cuando digo esto, lo digo con mucho orgullo, y insto a la gente de Santiago, que estamos a 30 kilómetros de distancia, que vayan a conocer ese pueblecito, que es un pueblo maravilloso, enclavado en un paisaje rodeado de montañas de 5.500 metros, el Plomo, la Paloma, el Altar, en fin, una cosa maravillosa de glaciales. Y tenemos una infraestructura, como te decía recién, el colegio, tenemos una tenencia, tenemos una iglesia, tenemos todo lo que Dios manda para que seamos en realidad un pueblecito establecido. Somos parte de la comuna de Lo Barnechea, que en otra época, cuando existía solamente Las Condes, éramos de Las Condes, después se formó Itacura, y ahora somos de Lo Barnechea, y es un pueblecito, como te digo, digno de conocerse. Es una cosa muy hermosa. La Corporación de Adelanto Farellones, que son una sociedad de vecinos, todos los vecinos estamos insertos en esta corporación, tenemos tantos años como la vida de Farellones. Desde un comienzo los vecinos se organizaron, éramos muy poquitos, la unión hace la fuerza, y para desarrollar esto se requería de todo. Y entonces los viejos, estos visionarios que te digo yo, le pusieron mucho empeño, hicimos obras importantísimas en el desarrollo de estos 60 años, como fue traer el agua desde el glacial de la Leonera, estamos hablando de 5 kilómetros de acueducto, que lo hicimos hace 30 años atrás, con un costo tremendo y con un sacrificio enorme. Y en fin, y todo eso pensamos con este directorio, al cual formo parte yo también, son jóvenes todos los directores, yo soy el más viejo de todos, pero hace 2 años atrás nos pusimos en esta idea de retratar, de dejar la historia de este pueblito de montaña para las generaciones futuras, para que sepan cómo fue el cuento, cómo se desarrolló y con qué sacrificio, de manera que ellos continúen, digamos, con estas energías para que el día de mañana sea algo más que lo que somos hoy día.
Empezó, Claudio, estamos conversando con Claudio Díaz, parte de las familias fundadoras de Farellones, se está publicando, y de hecho hoy día se lanza el libro Farellones, la historia de un pueblo de montaña. Obviamente que desde un primer refugio, un par de refugios, un pequeño caserío, se ha convertido en un pueblo hecho y derecho, con construcciones de muy buen nivel, además muchas de ellas con buena infraestructura, con gente que vive ahí de manera permanente. ¿Cómo ha impactado desde el punto de vista del tanto del deporte mismo como del punto de vista del medio ambiente y de esta ocupación territorial que parece como tan difícil?
La verdad que como te cuento, el empeño de los pioneros fue fundamental. Pero enseguida estos pioneros, yo te mencioné a don Agustín Edwards, que fue uno de ellos, que tenía medios, pero en realidad esto se masificó, entre comillas, porque en realidad no se puede hablar de un deporte masivo en Chile. Pero luego aquellas personas que tenían menos medios y que conocieron la montaña y se enamoraron de esta región, formaron los clubes. Yo diría que la sangre misma de Farellones son los clubes. los clubes que se unieron, que sea, varios amigos con su familia. Entonces está el club catalán, está el Barcelona, está el Español, está el NEA, está el Club Chile, está la Universidad de Chile, la Universidad Católica, en fin, el Gastón Saavedra, y múltiples clubes que unieron grupos humanos afines en la pasión por la montaña, en la pasión por el esfuerzo del deporte este, pero además que formaron familia. Muchos de nosotros nos conocimos con nuestras señoras en Farellones, y en el caso mío yo eduqué a mis 5 niños en el colegio Farellones, y habemos muchos que hicimos eso, y se fue creando una familia grande. Hoy día, como te contaba, el esquí es un tema importante, vale, si nosotros captamos gran parte del turismo de invierno, invernal de este país, se desarrolla, lo provee, digamos, el esquí. No solamente en Farellones, tenemos Valle Nevado, La Parva, Colorado, las termas de Chillán, en fin, Yaima, Antillanca, una infinidad de centros, somos alrededor de 14, 15 centros de esquí en Chile, que captamos un interés internacional, puesto que el deporte de la nieve, del esquí, que es un deporte que viene de los Alpes, por así decirlo, nosotros tenemos el hemisferio sur, vale decir que en el verano de ellos no tienen nieve.
Claro, claro. No tienen dónde ir.
Entonces los equipos internacionales, en fin, los equipos competitivos y todo, vienen a nuestro hemisferio, a Argentina y a Chile. Y entonces, como te digo, tiene un interés económico importante.
¿Cuál es el futuro de Farellones? ¿Cómo lo visualizas tú?
A ver, como te decía recién, Farellones es desde hace un rato largo ya el mejor barrio de Santiago. Es pretencioso lo que digo, pero es la pura y santa verdad. Yo un día en Santiago, llegué 10 de la mañana y entre el metro y el Transantiago me volví loco. Allá arriba la cosa es distinta, tenemos mucho más espacio, tenemos un aire pristino. Estamos al lado, yo veo Santiago de arriba. Pero el futuro, para serte franco, es ese, el mejor barrio de Santiago. Suponiendo que este calentamiento global no ceda y aumente, yo veo La Parva, veo Valle Nevado, veo esos pueblos de montaña un poco con mal pronóstico. Uh-huh. Pero no así Farellones. Farellones está a 2.500 metros de altura promedio, y nosotros tenemos vegetación. Es la última cota de vegetación. No es fácil hacer crecer un árbol allá, por los rayos UV que queman el alvéolo de la hoja y impiden la fotosíntesis de la planta, en fin, todos conocemos ese proceso. Pero tenemos bosque en Farellones. Los vecinos hemos plantado, nos hemos preocupado. La verdad, Polo, yo veo que si se acaba la nieve, con todos estos tremendos e inmensos proyectos mineros de la región, los terrenos de Farellones, de La Parva, tienen una ley de mineral bastante más interesante que muchas otras minas actualmente. Yo lo veo como un pueblo minero. Yo lo veo como el país es un país minero, y tal vez, Dios quiera que eso no suceda, Dios quiera que la nieve nunca nos abandone. Pero si eso sucediera, Farellones no va a morir jamás.
Claudio, te queremos agradecer muchísimo que hayas estado esta tarde con nosotros. Claudio Díaz, uno de los protagonistas de esta historia de un pueblo de montaña, la historia de Farellones. El lanzamiento de este libro se realiza hoy mismo. La gente va a poder encontrarlo en las librerías, ¿no?
Sí, en esta primera etapa, hoy día en la tarde, hacemos el lanzamiento del libro con 360 ejemplares. Están invitados los vecinos, el que van a recibir un libro de regalo. Se puede comprar y posteriormente lo vamos a tener a la venta. Yo aprovecho la ocasión que me das, Polo, para aplaudir a la distancia y en el tiempo a esta gente que hizo posible que hoy día estemos conversando los dos y que lancemos este libro maravilloso de esta historia épica de la montaña chilena.
Que ojalá siga por muchos años, tal como te
decía Claudio. Así es, y viva para siempre Farellones.
Muchas gracias.
Encantado, Polo. Gracias a ti.
Bueno, ya nos tenemos que ir bien en Notables con Bárbara Espejo. Revisamos el segundo capítulo de la vida de Bernardo Higgins, incansable. Luego viene Felipe Izquierdo, Roca Balbuena, en A Todos Nos Pasa Lo Mismo. Sigue Matías del Río con las principales noticias, y a partir de las 8 se incorpora Héctor Soto y conversan con Antonio Bascuñán en Terapia Chilense. 20:30 horas, edición limitada de Una Folk con Cristian Araya. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde en punto para más aire fresco. Sigan a la compañía de Radio Duna. Chao.